RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Claro, se le tiene. Va para Huila, la tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca. Sale en Zipa y Tisque Susa en Faca. Corra mono para el Valle del Cauca y luego para Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía. Mi mamá se robó una. Yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando. Policarpa y Ricaurte, próceres de independencia, veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
De orgullo se llena mi alma, siento alegría por dentro. Cuando recuerdo mi origen, la tierra de donde vengo. Se siente un olor a campo, se siente un sabor a pueblo, que revive en mi memoria historias de los abuelos. Historias que desde niño se conservan en el tiempo, que son esencia y cariño, legado de mis ancestros, que huelen a madrugada, a tinto y agua panela. Recorren mis montañas por caminos y veredas. Mi Cauca me sabe a mote,
me sabe a tango y ceviche.
Mi Cauca sabe a viripí,
huele a sandía y trapiche.
Mi Cauca.
Mi historia de vida. Érase una vez una niña que vivía en una finca en la parte alta de un municipio de Florida Valle, en una vereda pequeña y humilde donde habitaban en ese entonces unas 65 personas. Vivía con mis lindos abuelitos, mi hermano y mi primo. Mis abuelitos nos criaron, ya que mi hermano, mi primo y a mí nos abandonaron nuestros padres desde muy bebés. Mis abuelitos nos criaron, nos dieron estudios y a pesar de la pobreza y la falta de oportunidades, hicieron todo por educarnos correctamente. Fuimos muy felices pese al abandono estatal. Jugábamos con nuestros juegos inventados, nos reuníamos con nuestros primos, éramos como 15, la pasábamos muy bien. Cuando ya pasaron los años y crecimos, empezaron las preocupaciones, pues mis abuelitos ya estaban muy viejitos y no podían trabajar para darnos más estudio. No teníamos ropa para ponernos, fue una situación bien dura, donde ya nos tocó ponernos a trabajar. En esa época, mi hermano se fue para donde la familia de mi papá a estudiar. Mi primo y yo nos quedamos con mis abuelitos, nos íbamos a coger café para poder ayudar a comprar la remesa. Nos salimos de estudiar para poder ayudarle a mis viejitos. A la edad de 13 años conocí la guerrilla. Me agradaba mucho cuando llegaban a la casa. Nos daban de comer y nos regalaban remesa. Eran muy queridos con mis abuelitos. Eso fue causando en mí mucha empatía, pues los miraba como unos héroes que ayudaban a la gente pobre. Ahí empieza mi gusto y mis ganas de conocer más sobre esa organización que se llamaba FARC-EP. Empezaba a hablar con ellos, a preguntarles cómo era eso y por qué luchaban. Los escuchaba tan convencidos de lo que hacían, el amor por el pueblo desprotegido, sus ideales, todo hizo que yo en 2004 tomara la difícil decisión de ingresar a las FARC-EP. Fue una decisión muy dura dejar a mis viejitos solos, eso me inundó de tristeza, pero también quería ser parte de esa organización tan admirable, quería que algún día cambiara tanta desigualdad, luchar por un país justo y por eso me desprendí de mi familia. Llegué a las FARC. Fue muy duro los primeros días, pues las costumbres, el cambio de vida es de unos 180 grados, pero a pesar de los tropiezos y dificultades que tuve allá, siempre lograba salir adelante convencida de que algún día todo cambiaría, y si yo no lo alcanzaba a ver, las nuevas generaciones sí verían ese cambio tan anhelado por todos. Estando allá, me dieron la oportunidad de hacer muchos cursos, como siempre he dicho yo, en la Universidad de la Vida me gradué, porque estando en las montañas de Colombia, aprendí mucho más de lo que me imaginé. Aprendí de sistemas, enfermería, comunicaciones y lo más importante, aprendí a ser mejor ser humano, a luchar por unos ideales justos sin lucros personales. Fueron muchas experiencias y anécdotas que no alcanzaría a escribir aquí, pues fueron casi 12 años lejos de mi familia y lejos de la sociedad.
Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. Qué fortuna, la vida floreciendo.
Algo muy importante en esta historia es cuando llega el proceso de paz, pues para mí fue una bendición salir viva y poder vivir este proceso, pues para nadie es un secreto que uno allá vive rodeado de bombardeos, de muertes, de minas, y salir con vida es salir victorioso. De verdad que todos los días le doy gracias a Dios por prestarme la vida y poder ver lo que siempre anhelamos, hacer nuestra lucha por la vida pacífica y política. Pero también algo muy triste en mi vida fue la muerte de mi abuelita en el 2017 y mi abuelo en el 2020. Esto ha sido muy duro para mí, pues ellos fueron todo en mi vida y saber que ya no están es difícil, pero también viven en mi corazón, así como las personas que vi morir en combates y bombardeos. Y algo muy preocupante y que me angustia ver es cómo este proceso ha causado tantas muertes de excombatientes y de líderes sociales. Se siente uno tan vulnerable. Saber que uno esperaba cosas buenas para el país y saber que la guerra, las muertes siguen, es una lamentable situación. Sin embargo, yo sigo aportando mi granito de arena en este proceso de paz. Aprovecho cada instante, cada momento para prepararme, capacitarme y demostrar que sí se puede construir paz y cada uno de nosotros somos los encargados para seguirle apostando a la paz de nuestro país. Esta es la historia resumida de mi vida. Colorín colorado, este cuento no se ha acabado, porque vienen más etapas fructíferas y siempre habrá una historia que contar. Detrás de cada persona hay miles de historias más. Mis sueños y propósitos siguen hasta alcanzar mis objetivos. Por eso aprovecho cada oportunidad para educarme y proyectarme.
¡Vale!
Este emotivo relato da inicio a nuestro octavo programa de radio Maestro Itinerante. Esta vez estamos acompañados del grupo territorial número 2 que pertenece al departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia, desde donde nos comparte ese cuento una estudiante de ciclo 3 que pertenece al municipio de Corinto, en la voz de las profes Ingrid Corpus y Elena Sandoval del GT2. Nuevamente estoy junto a Sandra, estudiante de la estrategia y apasionada radialista, y junto a ella iniciaremos nuestra travesía radial para hacer llegar las voces de la paz a cada rincón del país y así acompañar la enseñanza de nuestros docentes en cada recorrido por valles, selvas, desiertos y ríos. Sandra, bienvenida.
Siempre es grato acompañarte en este espacio para conocer más de nuestra estrategia de enseñanza y también la voz de nuestros profes, que a lo largo y ancho de los países se esfuerzan por continuar sembrando saberes y cosechando esperanza. Una experiencia que representa
Un relato, un reto y a la vez una posibilidad desde los territorios cuando el diálogo y la empatía deben imperar sobre las diferencias, más aún en estos momentos tensos y dolorosos que vive el país.
¿Que por qué grito tanto por las tardes? ¿Que por qué hago esa bulla al despertar? ¿Que por qué toco el bombo y la marimba? ¿Que por qué nunca dejo de cantar? ¿Que por qué grito tanto por las tardes? ¿Que por qué hago esa bulla al despertar?
En esta emisión no queremos dejar de lado la importancia del debate que proponemos los colombianos desde nuestros espacios de acción, donde a pesar de los múltiples reclamos y la extensa lista de sectores que se han sumado a paro nacional, nos une un reclamo por la vida bajo la cocina de la equidad a la prevalencia de los derechos humanos como punto de partida para la transformación social. De esta manera traemos dos temas importantes: por un lado, nuestro entorno y los seres que los habitan, y luego haremos un recorrido sobre las diferentes experiencias de la entidad que nos plantea una discusión sobre la plural o lo diverso, si somos diferentes o iguales.
Así es, Sandra, es por eso que las voces de nuestros profes y nuestros estudiantes del Cauca serán hoy las protagonistas de un relato más que nos acerque a la paz a través del conocimiento y utilizando esta gran herramienta que es la paz. Sandra, déjame contarte que el Cauca es hoy un departamento de paz. El pasado 10 de febrero, a través del Pacto Caucano por la Vida, los Derechos Humanos, el Territorio y la Paz, en un acto que fue convocado por el gobierno departamental, las organizaciones sociales del departamento, los gremios y demás actores sociales, se hace un llamado a la defensa de la vida, es decir, que se adquiere un compromiso a trabajar con entusiasmo en la defensa de la vida en esta región del país que, como es de conocimiento de todos nuestros oyentes, ha sido muy golpeada por la violencia en Colombia.
¡Qué buena noticia, Jorge! Porque como tú dices, el Cauca ha sido encontrado en un estado de emergencia debido a las sistemáticas vulneraciones contra la población civil.
Es por eso que hoy queremos destacar a Cauca como un territorio de paz, donde nuevamente se está retomando la discusión acerca de la construcción de Estado y cómo su institucionalidad operará de forma eficiente para preservar la vida de todos los caucanos, garantizando seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura vial y servicios públicos.
Sí, ustedes, al igual que nosotros, quieren conocer más sobre el Cauca y todo lo que nuestros tutores nos van a enseñar hoy. No se deben volver a de nuestra radio, la Radio Maestro Itinerante. Vamos a una pauta institucional y ya volvemos.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Y con esta linda pieza musical damos paso en ese momento a los profes Mauricio y Cristian, que hacen parte del GT2 y quienes nos conversarán respecto a aspectos que son importantes de nuestro hábitat. Profe Mauricio, lo escuchamos.
Gracias, Jorge. En este momento con el doctor Cristian vamos a hablar de nuestro entorno. Entonces yo te pregunto, Cristian, ¿me puedes decir qué es el entorno para ti?
Es todo lo que nos rodea, lo que puedo ver y tocar.
Claro que sí, el entorno es todo lo que nos rodea, lo que podemos ver, tocar, percibir y la relación también que existe entre ello. Es por ello que en el entorno encontramos diferentes tipos de seres y objetos también.
Es decir, que entorno es todo lo que observamos, como las plantas, animales, personas, casas y ríos.
Exacto, es todo lo que vemos, pero debemos también entender todos los tipos de seres que nos rodean y también los podemos agrupar en dos tipos. El primero serían los seres vivos y el segundo serían los seres no vivos o inertes también conocidos.
¿Cómo podría diferenciarlos?
Mira, la principal característica para diferenciar los seres vivos y los no vivos es que los seres vivos cumplen el ciclo de la vida, Cristian. ¿Sabes o has escuchado qué es el ciclo de la vida?
Sí, lo que aprendí en el colegio es que es cuando un ser cumple con ciertas etapas como son nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco?
Correcto, Cristian. De eso estamos hablando. Entonces, para resumir qué es un ser vivo, podemos decir que es todo aquello que cumple con las cuatro etapas de la vida que acabas de mencionar.
¿Me puedes dar un ejemplo de un ser vivo y un ser no vivo?
Claro. Mira, podemos clasificar algunos de los seres que puedes observar en tu entorno. Menciónalos y los vamos clasificando.
Hagamos un ejercicio práctico y vemos si entendí tu explicación. Me mencionas algún ser y yo lo clasifico.
Un árbol.
Para mí es un ser vivo.
Muy bien, vamos con otro ejemplo. ¿Una nube?
Diría que es un ser no vivo.
Podríamos hablar de un elemento que se encuentra en nuestro entorno y genera mucha confusión. El agua. ¿Cómo la clasificarías?
Creo que es un ser vivo, pues siempre escuchamos que el agua es vida.
Bueno, vamos a discutir si el agua cumple con las etapas de la vida. Te voy a hacer unas pequeñas preguntas y de ahí sacaremos la respuesta. A ver, ¿el agua nace?
Sí, he escuchado que nace de los árboles o de las rocas.
Para el agua, el término adecuado cuando sale de los árboles o las rocas es afloramiento. Solo que comúnmente se ha creado erróneamente el término de que nace, pero en realidad está brotando de la superficie de la tierra.
Ah, entonces el agua tampoco crece, ni se reproduce o muere.
No, el agua lo que hace es recorrer nuestro entorno. No se reproduce porque no se puede crear más agua con algo de agua. Y tampoco podemos decir que el agua muera. Ella cumple un ciclo donde aflora, crea los ríos, canales, llega hasta el mar y se evapora volviendo a las nubes.
Ah, entiendo. Es decir que la expresión el agua es vida quiere decir que es fundamental para que ésta exista, mas no es vida o un ser vivo.
De orgullo se llena mi alma, siento alegría por dentro. Cuando recuerdo mi origen, la tierra de donde vengo. Se siente un olor a campo, se siente un sabor a pueblo, que revive en mi memoria historias de los abuelos, historias que desde niño se conservan en...
Muy bien, espero que hayamos podido comprender la diferencia de qué es un entorno y los diferentes seres que lo componen. Cada vez que veamos un ser en nuestro entorno, sepamos si es un ser vivo o un ser no vivo.
Muchas gracias al tutor Mauricio por regalarnos esta explicación tan sencilla pero fácil de entender. Debemos entender que nuestro entorno y los seres vivos y no vivos, como por ejemplo el agua, los árboles, animales, el suelo, la comunidad misma, son importantes para todos. Debemos cuidar nuestro medio ambiente, protegerlo de los factores externos que lo puedan afectar o dañar. Es por eso que los invitamos a que reflexionemos con la siguiente canción llamada Los Hombres Malos, que nos da un mensaje de protección al medio ambiente.
Vienen a derribarte con armas los hombres malos. Le sucede al Amazonas y a todos los bosques del mundo que lo quieren derribar.
Queremos agradecerle a nuestros profes por tan buena explicación. De seguro ahora, cuando vayamos por la calle, podremos diferenciar entre un ser vivo y un ser no vivo. Si ustedes quieren seguir aprendiendo junto a nosotros, sus profes itinerantes, no se despeguen de la radio que conecta a toda Colombia, porque al volver discutiremos si somos diferentes o somos iguales. Ya volvemos con más de Radio Maestro Itinerante.
Palo en mano, que ahí vienen los hombres malos.
Aquí naturaleza de Pito, mi canción, recíbela con amor.
Prepara tu palo en mano, que ahí vienen los hombres malos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio UNAD Virtual.
Por Radio UNAD Virtual.
con esa hermosa canción que acabamos de escuchar, hacemos un viaje por el macizo colombiano, donde están asentadas comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y mestizos, convirtiendo a esta ecorregión en referente no solo por su biodiversidad e importancia hídrica, sino además por la construcción multiétnica y pluricultural.
Mi pueblo sí que anda mal, por eso ya está gritando.
La corona del macizo es considerado territorio ancestral y sagrado, poblado por comunidades indígenas de anaconas y campesinas, guardianes de las lagunas y los páramos. En las zonas altas del núcleo del macizo predominan las comunidades indígenas de anaconas, papayactas, paeses y coconucos, quienes luchan por proteger este espacio de vital importancia hídrica y espiritual. Sin embargo, este territorio sufre diversas amenazas, lo que ha llevado a que las comunidades se organicen para su defensa, como nos lo cuenta la profe Ingrid.
Recordemos que el macizo colombiano ha sido catalogado por parte de la UNESCO como Reserva de la Biosfera, ya que es un área estratégica a nivel nacional e internacional, dado su significado para la producción de agua, la biodiversidad y los ecosistemas. Su conformación espacial representa una de las regiones con más posibilidades de desarrollo en Colombia, pero también con grandes problemas que pueden llevarla a un proceso de degradación acelerada por cuenta de las ampliaciones de las fronteras agrícolas, la explotación indiscriminada de recursos y el cambio climático.
Ingrid, una parte importante de las áreas silvestres, naturalezas protegidas y territorios étnicos han mantenido históricamente sus atributos de biodiversidad, puesto que han sido parte de territorios en los cuales se ha ejercido una resistencia cultural. Hoy los territorios colectivos se consideran una pieza clave en las estrategias nacionales de conservación y se caracterizan por la propiedad y titulación de tierra colectivas. Esto implica que el uso, manejo y control de estos territorios está en manos de las comunidades indígenas en los resguardos, de afrodescendientes en el caso de los territorios colectivos de comunidades negras y de forma emergente y apenas conocida las zonas de reserva campesina.
Ciertamente las organizaciones campesinas han venido fortaleciendo su trabajo como comunidad que a diferencia de indígenas y afrodescendientes unidos por el origen étnico los unen las costumbres comunes. Hoy queremos hablar más sobre el tema del reconocimiento del campesinado como comunidad sujeta de derechos, lo cual no otorga beneficios especiales, sino que los reconoce como un grupo de especial protección.
Sabemos que el origen del conflicto en Colombia fue el tema de las tierras para el campesinado. En el año de 1985 se empezaron a dar discusiones entre las comunidades rurales y el gobierno nacional para buscar formas alternativas para el acceso a las tierras. Un importante antecedente fueron las movilizaciones de los campesinos de San José del Guaviare, que tenían como objeto la titulación de medianas propiedades en las que se venían trabajando, con el compromiso de cuidar los recursos naturales y zonas boscosas. Hoy les hablaremos sobre la que ha sido su bandera de lucha en distintos espacios de movilización.
Se trata del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. Recordemos que la Constitución del 91 define a nuestra nación como pluriétnica y multicultural, y en esa vía le dio el reconocimiento de derechos a los grupos indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, para ese entonces la idea de campesinado no era muy común. Solo hasta el 2018 la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Es por esto que ahora estas comunidades exigen su reconocimiento, el cual gira en torno a los puntos que les contaremos a continuación.
Lo primero es que se deja atrás la idea del trabajador agrario y se reconoce la de campesina o campesino. Además, se pasa de consagrar el acceso a la tierra a poder reconocer el derecho a la tierra individual y colectiva, destacando además la construcción social del territorio por parte de las comunidades campesinas. También se reconoce el derecho a las semillas nativas y a que las mujeres campesinas se les garantice la equidad de género en la distribución de los recursos productivos. Se protege la cultura y los valores campesinos y se ordena adaptar los derechos sociales reconocidos universalmente a las necesidades particulares del campesinado y de la vida en el campo. También se establece la obligatoriedad del mecanismo de participación de la consulta popular en caso de que haya afectación de tierras y territorios campesinos.
Maestro Itinerante nos ha permitido acercarnos a los territorios y a las dinámicas y lucha de la comunidad, que hoy hace presencia en el paro nacional, junto con miles de organizaciones y sectores de la sociedad, con diferentes reclamos bajo la consigna de la equidad y la prevalencia de los derechos humanos como punto de partida para la transformación social.
Como podemos ver, es desde el campo que se ha construido nuestra sociedad. Por ello queremos que todos participen y nos ayuden a responder. ¿Qué aspectos identifican la cultura campesina en Colombia? ¿Y qué dificultades comparten los campesinos como comunidad?
Amanecer, noche amanecer, que ya tengo frío, noche amanecer.
Profe, es muy interesante el proceso de los campesinos para su reconocimiento. Recordemos que ellos en el 2013 unieron sus reclamos en el paro nacional agrario, que quizás muchos recordemos, pero bueno, por cuestiones de tiempo no podemos extendernos. Ahora es momento de agradecer a todas las personas que aportaron su voz y su energía para esta realización. Queremos dar un caluroso saludo a los profes del GT2 que se encuentran en medio de sus rutas, así como a nuestros oyentes que nos acompañan en cada emisión de Maestro Itinerante y por supuesto a Sandra por acompañarme siempre en esta travesía radial itinerante.
Antes de irnos, presentamos el cuadro de honor del GT2 Cauca, estudiantes que se han destacado por su compromiso con la paz y su responsabilidad, como estudiantes del programa del Maestro Itinerante de la UNAD 2020-2021, los cuales, a pesar de todas las dificultades y contratiempos sufridos, han logrado sobreponerse y demostrar que son personas de admirar. A continuación, leeré a nuestros estudiantes destacados. Marcelina, del ciclo 3, Claudia, ciclo 5, Cristina, ciclo 1, Enrique, ciclo 6, José Genaro, ciclo 4, Reina, ciclo 4, Juan Carlos, ciclo 4, Yamit Arbey, ciclo 3, Jimmy, ciclo 3, José Fidel, ciclo 3, Nover, ciclo 3, Hugo Eduardo, ciclo 4, Sirley, ciclo 1, Nilsa, ciclo 2, Jorge Eliezer, ciclo 5, Gerardo, ciclo 2, Julio César, ciclo 3, Eduardo, ciclo 3, Fernando, ciclo 3, Wilson, ciclo 3, Manuel, ciclo 4, Henry, ciclo 3, Rosby, ciclo 3 y Arsenio, ciclo 4.
Y para finalizar el programa, queremos invitar a mantener viva la esperanza y recordar que es momento de reflexión activa, de no permitir muertes de nadie y rescatarnos como humanos, llegar desarmados, sin odios y con humildad a la conversación impostergable que tenemos como país. Un fuerte abrazo itinerante a todos quienes procuran el respeto de los derechos de todos.
Caminando por las ruinas que dejaron los violentos, que dicen ser defensores, pero acaban con los pueblos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.